Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este jueves, las 11 de la mañana, y hoy vamos a terminar nuestro programa con el chef revelación de todas las Islas Canarias 2024. Él no es otro que Rigoberto Almeida, amigo de esta casa, ¿verdad? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos los radio oyentes y buenos días, David, aquí en casita, como siempre, con Sur FM.
La verdad, Rigo, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando te conocía allá por el año 2019, cuando comenzabas a abrir el pellizco aquí en Morrojables? Me lo comentabas, me decías, es una cocina nueva, una cocina molecular, una cocina distinta, algo que no se hace aquí en Morrojables, algo que no se hace en la zona sur. Y ahora estamos en el año 2025 y ves la trayectoria y dices tú, wow. Mejor chef revelación 2024. Digo wow porque yo sé lo que tú vales, pero digo wow que lo reconozcan, es decir, tiene mérito, ¿eh?
Bueno, David, yo creo que como hablábamos hace un momento, mucho trabajo, mucho sacrificio, madurez profesional, evidentemente, madurez personal también, crecimiento personal y trabajo. También tengo que decir que no soy yo solo, que tengo un gran equipo detrás. Tengo un equipo que me respalda y que va conmigo y se suma a todas las locuras de este tío. Tengo una gran mujer a mi lado que también me apoya y es la persona que está ahí, porque todos no son momentos de felicidad, ni todos son momentos de alegría, ni de logros, ¿no? Hay todo aquel empresario, porque todo, solamente no soy cocinero. También soy empresario, tengo que llevar los negocios, que parece una tontería, pero no lo es. No lo es porque ya todo aquel que está detrás de los fogones y es cocinero sabe lo que eso conlleva, el estrés y la vida tan agitada que llevamos los cocineros, a los cuales desde aquí les mando un saludo a todos, porque todos merecen un grandísimo respeto. Al final nos dan de comer, un acto tan bonito, ¿no? Pero no obstante a eso, yo tengo que llevar también unas empresas, tengo que llevar números, tengo que preocuparme de trimestrales, como cualquier otro empresario. Entonces, es complicado, David, pero bueno, si te gusta, confías en lo que tú haces y tienes un equipo magnífico como el que tengo yo, entonces yo creo que las cuentas salen y al final las cosas caen por su propio peso. El trabajo, todo aquel que trabaja, tú decías de mí, de 2019, tú también has crecido muchísimo. Yo creo que cuando hacemos las cosas que nos gustan, al final logramos los objetivos. O no solamente logramos, al final todo llega por su propio peso. Al final el trabajo está ahí, ¿no? Está ahí, lo tienes tú documentado. Nos pesan nuestras espaldas y al final se van logrando objetivos.
Hablemos, si te parece, Rigo, de que cuando llegas a Fuerteventura, creas este restaurante del Pellizco, la primera salida que fue a Madrid Fusión, creo que fue año 2021, si no mal recuerdo, 2022 aproximadamente, de la mano de la concejala en ese entonces del sector primario, Leticia Cabrera, la hablábamos, apostaban por ti, un chef joven de aquí de Fuerteventura. Lo viviste intensamente, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero yo creo que ese también quizás pudo ser un punto de inflexión en tu carrera.
Bueno, David, realmente cuando yo llegué a Fuerteventura, yo aposté por hacer algo diferente y bastante chocante, pudiéramos decir, ¿no? Con la cultura gastronómica que en ese momento había en la isla, porque yo llegaba con aires, con espuma, con esferificaciones, y era algo muy nuevo en ese momento aquí en la isla. Y verdad, hay que reconocer que Leticia, en aquel momento en que fuimos a Madrid Fusión, que si mal no recuerdo éramos los primeros que llevábamos un cóctel y un plato de comida maridado a una feria como Madrid Fusión, y Leti lo supo ver. Yo siempre lo digo, que es una tía, que es una visionaria, que es capaz de, que fue capaz en su momento de darse cuenta de que no solo teníamos un sol y una playa, que también había que defender la gastronomía. Yo creo que a partir de ese momento un poco todos abrimos un poquito más los ojos y yo creo que sí, que fue un momento de crucial en no solamente en mí, sino en la gastronomía de toda la isla de Fuerteventura. Hoy lo podemos ver, hoy podemos ver que a Madrid Fusión antes íbamos uno o dos cocineros y ahora vemos que hay mucha más participación. Me gustaría que hubiera mucho más, aprovechando aquí tus micrófonos, como todos me conocen soy un poco, lo ideal sería que hubiéramos muchos, ¿no? Que estuviéramos todos, porque hay grandes profesionales en la isla, gente que lo hace muy bien, pero poco a poco, y yo creo que sí, que en ese momento Leticia supo ver esa nueva apuesta, ¿no? Esa nueva apuesta que ya estaba dirigiendo el mundo ya y que ya formaba parte del turismo a nivel nacional, uno de los turismos más importantes. Somos, creo, no sé, no tengo, antes tenía la cifra, pero ahora creo que somos el segundo país más visitado por su gastronomía. Entonces, ojo, hay que ponerle un punto a eso, ¿eh? Y yo creo que poco a poco cada vez nos vamos dando cuenta más de que esto está sucediendo y que es lo que se está normalizando el mundo. Al final, a través de una comida se abren corazones y a través de una comida se cierran negocios, a través de una comida se arreglan problemas de años. Entonces, y no solamente eso, sino que también al final somos lo que comemos, ¿no? Y al final nos conocemos y entendemos un poco más de la cultura de esta hermosa isla, también por lo que comemos. Porque yo muchas veces, si tú te pones a pensar, o nos ponemos a pensar todos, en nuestros padres o nuestros abuelos, lo único que saben, muchas veces las conversaciones son los tendederos que se hacían, o los asaderos, o los tostadores de cabra. Yo he aprendido mucho de poder escuchar a esos amigos, porque los puedo llamar hoy en día así, que me hablan mucho de la cultura gastronómica de Fuerteventura hace a lo mejor 30 o 40 años. Y al final son técnicas que hoy en día yo sigo usando y marcan un punto en mi gastronomía. Y yo creo que me hacen ser lo que yo soy, ese cocinero que ama una cultura, que ama una forma de cocinar desde su punto de vista.
Hay un plato, porque también hablaremos del pellizco en Costa Calma, en el pellizco de Costa Calma, que es, creo que recordar que es vieja, con espuma o con sal de la Salina del Carmen.
No.
O algo así es, ¿no? Sí. Por eso, ilústrame, por favor.
No, ese es un plato que lo diseñé en la carta del menú del pellizco Costa Calma, que es una ensalada líquida que viene con una vieja seca y ahumada.
Ahí está.
Y es muy rico. Al final son técnicas, al final lo que estábamos hablando, al final es una técnica que yo, simple y llanamente, es una técnica de toda la vida, que yo la he transformado. Es decir, es verdad, la pongo en un plato diferente, con unas técnicas diferentes, un poco más modernas, pero al final parte de esa tradición.
¿Y el pescado jareado?
Bueno, te tengo que decir algo, realmente no es un pescado jareado, lo he cambiado en carta,
Pero estaba así, ¿no? Antes.
Sí, estaba así, porque realmente no es un pescado jareado, es un pescado oreado, porque al final el jareo, tú sabes que lo que significa la palabra jareo es el corte del pescado, el abrir ese pescado, lo que al llamamos todo el pescado a la espalda, sí. Esa es la palabra jareo, y yo realmente no hago esto, yo realmente lo que hago es que saco, en el pellizco yo no tengo pescado entero, yo tengo filetes de pescado, es decir, a una sama de 8 o 10 kilos, le sacamos el filete, lo metemos en una salmuela, luego lo enjuagamos con agua de mar, teniendo el agua de mar, y lo pongo en un secadero que tengo arriba en el restaurante, con todas las medidas higiénicas, por supuesto, y con todo, y entonces lo dejo ahí durante 3 o 4 horas, y entonces ya sabes tú que le aporta, al final tengo muchos clientes que llegan, prueban ese pescado y les recuerda el sabor del pescado que comían con sus abuelos, con sus abuelas, y no es para nada incierto. Al final estoy usando esa técnica y esos sabores se quedan grabados en la memoria gustativa de las personas. Y claro, cuando llegas, pruebas esto, dices, wow, esto lo conozco, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes cómo? Y al final es un poco jugar con eso, David, jugar con la tradición, pero también añadiéndole lo contemporáneo y lo moderno.
A hay algo que siempre sale en nuestras entrevistas y es el pulpo al pellizco, Rigo.
Ah, anda, con el pulpo pellizco.
Claro, es el plato, yo creo que uno de los platos estrellas que tienen ustedes, ¿no? Esa técnica, no sé si te la he preguntado alguna vez, ¿de dónde la cogiste? Porque de verdad, es decir, yo he llevado gente allí a tu restaurante para ver si cogen la receta, para que me den el truco. Digo, oye, de verdad, que te quedas con una gana de tomar, comer más, y te dan la técnica esa de que cierres los ojos, coges la cucharita y la metas, y es una sensación increíble, ¿eh?
Bueno, yo creo que el pulpo al pellizco, David, si mal no recuerdo, empieza con el pellizco. Es uno de los primeros platos del pellizco. Y un plato que hoy por hoy ya quité de uno de ellos. Es verdad que ahora tengo otro pulpo. No sé si lo has probado. Creo que no lo has probado. Tienes que ir para que lo pruebes. Ese te va a encantar. Pero el pulpo al pellizco, por ejemplo, es de morro. Es intocable, no se puede tocar, porque vienen personas a probarlo. Pero David, al final son como cuadros, ¿no? Y yo siempre lo expreso de esa manera. Todo aquel cocinero que me escucha y que es creativo, seguramente me entenderá. Al final son ideas que nos vienen a la cabeza. Son como un pintor cuando hace un cuadro. Yo no te puedo decir, oye, Da Vinci, ¿de dónde agarró la idea de hacer la Mona Lisa? Por ejemplo. Sale de tu cabeza, eso es algo
que combina sabores muy ricos,
sí, y además arriesgado, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, el pulpo que tengo ahora es el nuevo pulpo, por llamarlo de ese modo, es un escaldón de gofio con el jugo de la propia cocción del pulpo. Luego secamos el pulpo, lo freímos en aceite de oliva virgen extra, le añadimos un mojo negro, un poco de pimentón de la Vera, pero lo más curioso es que lo terminamos con un polvo de palomitas dulces.
Míralo.
Entonces, claro, la gente dice, wow, qué cosa, qué, y al final lo pruebas. Bueno, es un don que, es algo que no te puedo explicar. Si me preguntas que te explique esto.
No, a lo mejor son, yo que sé, a lo mejor estás inspirado un día y te sale la vena, ¿no?
Es así, un poco así, David. Es como un... son momentos que aprovechas y... Pero ¿sabes qué pasa? Que se convierte también como en una... se convierte como en una adicción. Se convierte en una adicción de constantemente estar creando. Y creando, y creando, y creando. Y cada vez se alimenta más. Evidentemente, también... el aprendizaje y el constante estudio, porque esto no es que, oye, yo escucho muchas veces a personas, no, yo cocino, tal, esto, lo otro, sí, tú cocinas modo usuario, pero un cocinero verdadero tiene que estudiar mucho, tiene que pasarse las horas estudiando para poder, porque a veces llegamos a un restaurante y comemos, ¿no? Y decimos, ah, bueno, está bueno, pero nadie sabe el trabajo que hay detrás de cada plato, las horas de estudio. Tal vez mucho los procesos. Por ejemplo, ahora tengo un ajiaco de cabra, que esto es un caldo típico de Cuba, porque he querido ahora mezclar un poco la cocina cubana con la canaria. Todos saben que tengo
la doble C,
mis raíces de Cuba y Canaria, entonces he querido fusionar esto con la cocina, y tengo un plato que se llama ajiaco de cabra. El ajiaco es un potaje, podríamos llamar así, o un sancocho, que es muy típico en Cuba, se hace con millo, se hace con carne de cerdo, y se utiliza en las fiestas habaneras, sobre todo, cuando hay una gran fiesta popular, se hace un ajiaco.
Como el Carmen, por ejemplo.
Exactamente, se hace una cazuela de esto enorme, y ahí todo el mundo va a comer. Entonces yo he querido hacer esto. Claro, de la forma en que yo lo hago, tarda la producción de este ajiaco, tarda 24 horas. Es decir, son 24 horas. Preparando una parte de un plato. Luego, por otro lado, hago la cabra en oco, que es una olla ancestral, asiática, que lo que tiene es que tiene un... tiene una doble temperatura, pero bueno, que son 12 horas también. Entonces, al final decimos, oye, estamos haciendo un plato, pero cuando le echas las horas a ese plato, te has metido a veces 48 horas haciendo un plato, ¿sabes? Y después Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto y no todo el mundo puede hacerlo. Porque al final lo que yo quiero cuando los clientes vayan a mi restaurante es que coman algo que en casa habitualmente no van a poder comer.
Oye, otra de las cosas que has hecho o has producido recientemente, antes de seguir hablando de otras cosas, es el tema de esa bola de gofio que pone a los clientes para degustar. No sé si la sigues poniendo todavía o ya no lo sé.
Ahora estabas hablando de la paella frita.
Exactamente,
de
ahí está.
Era el aperitivo de restaurante, ya que cuando llegas al restaurante al final siempre nos gusta tener un detalle con el cliente y un detalle que además también diga algo, ¿no? Porque muchas veces llegábamos a los sitios, nos ponían una croqueta así, está muy buena, pero yo he pensado en poner algo que al final nos identifique y que un poco, porque para ti es algo muy común, llamémoslo de esa manera, el gofio, pero te imaginas la cantidad de turistas que llegan a mi restaurante y cuando les pongo esto, es como decir, espera, estás en Fuerteventura, aquí estamos nosotros, esto es algo muy de aquí. Y hemos tratado de que ese detalle diga algo también. Ahora lo hemos cambiado, ahora hemos creado la trufa canaria.
Ah, mira.
Es algo muy chulo porque hacemos como un majobrote y hacemos como una paella, pero de gofio, queso y mojo. Y es algo muy rico. Y al final son los sabores nuestros y la gente que nos visita se queda un poco loca con esto, ¿sabes? Y el que es de aquí, tal vez le llevo a momentos de su infancia o puedo transportarlo en el tiempo, ¿sabes? Y eso para mí es el mayor reconocimiento.
Oye, hablemos también del pellizco Costa Calma. ¿Cómo nace ese traslado o esa nueva franquicia, se puede llamar, del pellizco en Costa Calma? ¿Y por qué el lugar donde está? Porque creo que también tiene su historia, ¿no?
David, ¿por qué el pellizco Costa Calma? El pellizco Costa Calma, David, es la evolución del pellizco Morrojable, al final. El pellizco Costa Calma está en un enclave
único
en la isla, creo, lo pudiéramos decir así, es un enclave único donde al final se fusiona todo lo que yo siempre he querido fusionar, que es un restaurante muy chulo, un restaurante donde se mezcle la tradición con lo actual y fue una propuesta que me hicieron en su momento porque aquello no estaba en sus mejores momentos y aunque fue una apuesta bastante arriesgada porque ya sabes tú las magnitudes que tiene este restaurante, lo grande que es, la cantidad de personal que conlleva tenerlo, yo quise lanzarme y quise hacer crecer el pellizco, ¿no? O hacer otra versión del pellizco, porque la verdad es que el pellizco morro es el bebé de la casa, ¿no? Es el niño ese que donde tú naces, ahí comenzó todo.
Sí.
Y el pellizco Costa Calma es esa evolución donde vamos a empezar los menús de degustación, los primeros menús de degustación de Fuerteventura. Es el lugar donde estamos buscando ese restaurante insignia o buque insignia de la isla, que al final lleve todo ese recorrido y que al final cargue esa mochila de que en Fuerteventura hay una gran gastronomía y que lo podemos hacer cada vez mejor.
Y llega una de las noticias bombas del año y es entrar en esa guía Repsol, que yo creo que eres el primero aquí de Morro que lo consigue, si no me equivoco.
Sí, es correcto. Bueno, David, eso han sido años de sacrificio, años de trabajo. Tú lo sabes, y que nos den ese reconocimiento hoy por hoy nos da mucha fuerza a todo el equipo, mucha ilusión, muchas ganas de seguir para adelante y demostrar que sí se puede. A lo mejor a otros cocineros, a otros restaurantes, demostrar que sí podemos, que aunque estemos en el sur de la isla, que aunque estemos en Morrojable, sí podemos llegar a ello. Aunque a mí me parecía imposible, porque sí es verdad que yo sentía que lo estaba haciendo bien y veía que no llegaba a esto y que a otros sitios sí habían llegado y decía, Dios mío, ¿será porque estoy en Morrojable? ¿Será porque estoy en el sur? Pero hay que seguir apostando y yo seguí apostando, sigo apostando. Ahora quiero más, ahora quiero crecer porque veo que al final todo lo que lleva es trabajo. pero estamos muy contentos todavía, estamos muy contentos. Les quiero agradecer, es un premio también de todas las personas que nos visitan, de todas aquellas personas que han creído siempre en el pellizco, y es un premio de todos, ¿no? Yo creo que al final es un premio de todos, porque que formemos parte de la galaxia Guía Red Sol, que estemos ya enfocados en el mapa, yo creo que es un premio al final de todos.
Además, no solamente es la guía Repsol, sino que también creo que eres el mejor o uno de los mejores en TripAdvisor, ¿no?
Bueno, también sí, eso sí es totalmente gracias a mis clientes, que les, al parecer les gusta lo que hacemos, y en TripAdvisor también estamos entre los primeros lugares y muy contentos, Javi. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Estoy contento. Como te digo, tengo muchas ganas de seguir creciendo, de seguir trabajando. Creo que nos falta un camino muy bonito por delante, y creo que no solamente hablo de mí y de mis restaurantes, también hablo de la gastronomía del sur de la isla. Creo que está en un momento muy chulo, donde hay muchas personas que están apostando y haciendo las cosas bien, y posicionando a la isla de Fuerteventura, y sobre todo al sur de Fuerteventura, en un buen lugar. Antes no se podía hablar de este tipo de cocina en el sur de la isla, y tú lo sabes. Cuando yo empecé, no había nada de esto. Me tiraba muchas veces de loco. Hoy por hoy ya hay varias personas y varios cocineros y varios restaurantes que lo están haciendo. Y ya hoy se habla de comer bien en Morrojable. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para todos, David, porque al final las personas vienen. Y es decir, tenemos una economía circular que al final que vengan gente de afuera y que se dejen la pasta aquí, está muy bien.
Oye, cuando vas creciendo, porque evidentemente uno cuando empieza haciéndolo uno, pero cuando vas creciendo y tienes que ir delegando y tienes que ir transmitiendo tus conocimientos a otros cocineros para que repliquen ese plato exactamente como tú lo harías, es decir, yo no sé tú, pero hay veces que cuesta el enseñar los trucos a las personas para que hagan ese plato tal cual como tú estuvieses en la cocina, ¿no?
David, Eso es un concepto antiguo. Realmente, al final, si no transmitimos, no crecemos. Entonces, yo tengo un gran equipo, te lo decía antes, tengo un equipo que me sigue. Lo primero es que tienes que encontrar personas que crean en tu proyecto, que crean, y tú luchar por ese proyecto. Y luego tienes que transmitir. Al contrario, ese concepto, eso es de los años 80, años 70, donde los cocineros se escondían para hacer las cosas. Hoy por hoy, no solamente aparte de mi equipo, hoy por hoy yo soy un libro abierto totalmente. Es decir, si yo tengo, si tú quieres saber, eres un cocinero, aunque no trabajes conmigo y quieres saber cualquier cosa, yo sin problema te doy la receta, te explico cómo se hace, porque es la única manera que tenemos de crecer. Y porque yo te doy una receta a ti, cada cual tiene su propia identidad, ¿no? Y a ti, aunque yo te dé una receta, no te va a quedar igual que a mí. O a lo mejor incluso la puedes mejorar. Y si la mejoras, es mejor. Y al final eso es lo que, un poco fijando y copiándote de los grandes cocineros que tenemos en este país, al final esa es la clave que han tenido muchos lugares, a lo mejor como San Sebastián, o como Madrid, o como Barcelona, Cataluña, que han tenido tantos referentes. Al final, ¿te imaginas que Ferran, en el Bulli, no hubiera enseñado a todos sus cocineros todo lo que él iba aprendiendo? Entonces hoy no tuviéramos la gastronomía que tenemos, y que somos número uno prácticamente en gastronomía en el mundo. Y gracias a este hombre. Entonces al final el concepto ya no es quedarte con lo que... Que todo está, oye, David, todo
está inventado.
Te metes en internet y lo encuentras lo que sea. Entonces, si yo empiezo a esconder lo mío, entonces no hay crecimiento. ¿Qué crecimiento? Yo no puedo estar en todos los sitios. Yo no puedo estar en todos los lados. Yo tengo, yo tengo una forma de pensar, que esa forma es muy mía. Esa, aunque tú la quieras, no la vas a tener porque tú tienes la tuya. Entonces, a lo mejor yo lo hago de esta manera, a mí me funciona. Pero enseñar o mostrar, no. A mí no me interesa, muchas veces yo le digo, yo cada día tengo, a lo mejor puedo cambiar un plato, dos platos, tres platos. Es decir, mi cabeza siempre está generando comida y pensando en comida. Es que es así, no puedes, ese tiempo de que, oye, no vamos a enseñar lo que sabemos, no, si no, no crecemos.
Mira, yo tengo una sorpresa por aquí, porque el día 2 de junio de 2020 es cuando hicimos una de las primeras entrevistas, creo que no es la primera, pero es una de las primeras que se ve bastante bien, ¿no? Y es, ¿qué ha cambiado de este Rigoberto que vemos a la izquierda, verdad, al Rigoberto que tengo ahora a mi derecha? Mira tú, ¿cómo estaba en ese entonces a cómo estás ahora? ¿Cómo te ves?
Un poquito más delgado. Joder, han pasado años, David.
Pasado, hace casi 5 años ahora mismo, ¿eh?
Han
casi pasado 5 años. De esa imagen a la de ahora.
Han pasado años, pero yo creo que tengo la misma ilusión. Ese momento, ahí casi que empezaba yo con...
Tiene más barba.
Con el pellico, sí. Me falta ir al G-Fan ahí a echarme unos retoticos. Pero, porque por falta de tiempo más que nada, pero... Yo creo que continúo con la misma ilusión, me siento más enfocado, evidentemente tengo más experiencia, evidentemente soy una persona más madura, pero al final ese chiquillo que está ahí sigue siendo este que está aquí.
¿Qué le dirías? Si tú pudieses hablar ahora con él, ¿qué le dirías? Oye, en el año 2025, mira todo lo que vamos a conseguir.
Bueno, le diría que lo hiciera así como lo ha hecho hasta ahora, de verdad, no me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, porque todos tenemos ahí cositas, no me arrepiento de nada, David, he sido pleno, he hecho lo que he querido, he logrado mis objetivos, le diría que lo ha hecho muy bien, de verdad. Que lo siga haciendo así y que piense como pensaba en ese momento, que es más o menos como pienso ahora.
Oye, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren emprender, que quieren hacer un sueño como tú tuviste con el pellizco, que quieren empezar, que los comienzos son duros, evidentemente, pero que quizás persigan ese sueño, ¿no?
David, la juventud de hoy no es la juventud, no es que nosotros seamos mayores, porque somos jóvenes, pero la juventud de hoy no es la juventud que tuvimos nosotros. Nosotros jugábamos en las calles y corríamos y teníamos esas cosas que hoy los chiquillos no la tienen porque están atrás del internet y detrás de toda la tecnología, que en eso, en contra de eso no podemos ir, evidentemente. Pero lo más importante es que persigan sus sueños, que crean en ellos, que no importa en el sitio donde estén. Lo dice una persona que ha pasado por varios sitios y por situaciones a lo mejor un poco complicadas. Y uno nunca puede parar de soñar. Uno tiene que soñar, y si crees en ti, tienes que tirar para adelante y no, al contrario, saltar todas las barreras. No pisarlas, pero sí saltarlas, porque creo que no se debe pisar a nada ni a nadie. Pero hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante sin mirar atrás. Y perseguir tu sueño. Ese es mi consejo a los chiquillos de hoy en día que están empezando o están, cada vez que puedo sentarme con alguien y decírselo, se lo digo, porque a mí me gusta escuchar mucho a las personas que me dan consejos a mí, entonces yo cada vez que puedo intento de poder apoyar y poder un poco, no aconsejar, porque al final cada cual escucha su propio yo, pero sí de guiarle o expresarle por lo menos mis experiencias vividas y todo lo que me ha tocado vivir para poder posicionar algo en un sitio y no parar de luchar, David, no parar de luchar, porque al final la vida es muy cortita y esto es lo que nos hace feliz. Cuando tú haces lo que te gusta, es lo que te hace feliz en la vida, al final es lo que te llena en la vida. Y entonces, sin importarte nada ni nadie, sé tú mismo, haz lo que quieras y manda todo al carajo por de verdad y persigue tu sueño sin importarte nada ni nadie. Pero bueno, es algo que también pasa con el tiempo. Ojalá nadie nace aprendido y todos tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, a mí me falta muchísimo por aprender y cada día, a lo mejor, de los errores que he cometido en la vida, hoy lo hablaba con una amiga, no son errores, son aprendizajes, lo importante es aprender de ellos.
Igual que muchas veces el tema de las críticas, ¿no? Porque hay veces que a uno lo marcan, por ejemplo, yo lo he comentado en múltiples ocasiones, a esta emisora se le marcaba políticamente muchísimo, a Rigoberto Almeida también le iba a pasar lo mismo, ¿no? Sí.
Bueno, al final el tiempo lo pone todo en su sitio, y al final tú has demostrado quién eres y yo he demostrado quién soy.
Además tú tienes un partido partido, ¿no?
Tengo un partido político, el Pellizco se llama. Ay, mi partido es el Pellizco y siempre lo será. Yo creo que político considero a esos políticos que tengo amigos que verdaderamente los considero, porque no es nada fácil porque yo he convivido cerca de muchos de ellos. Y llevar un cargo político es algo...
Te tiene que gustar,
para, yo no pudiera porque yo tengo ya lo que me gusta hacer en la vida, ¿no? Pero mi respeto para todos ellos porque al final es un trabajo más y un trabajo que te pone en la palestra pública de una manera a veces no tan, digamos, positiva, ¿no? Pues muchas veces hay opiniones negativas, un montón, y tener que sobrellevar todo eso. Yo recuerdo en ocasiones que se mezclaban familia, todo, y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Porque al final uno tiene su vida privada, y tiene los chiquillos, su pareja, su relación, su padre, lo que sea, y estar en todo esto no debe ser nada fácil. Pero David, las críticas se asimilan, hay que saber escuchar todas las opiniones, que eso, al final eso también te hace crecer, porque no todo siempre ha sido positivo en el Pellizco, o no todo siempre ha sido positivo para Rigoberto Almeida, han habido momentos que han sido duros, pero al final aprendes de eso.
Ha habido momentos en las cuales has ofrecido comida a personas que no la tenían. Hemos hecho cenas benéficas para La Palma. Hemos hecho muchísimas cosas. Has hecho también desde el restaurante del Pellizco muchísimas obras sociales que a lo mejor no te correspondían a ti como empresario, porque tu labor evidentemente es ganar dinero y con ello te buscas la vida, ¿no? Pero se ve la parte humana tuya y la parte social, ¿no?
Bueno, David, oye, me está sacando cosas que me tocan bastante. Yo vengo de un pueblo pobre, David. Yo soy una persona, vengo de un sitio humilde, muy, muy, muy humilde, donde desde muy pequeño mis padres me han enseñado a compartir. O nos veíamos obligados todos a tener esa solidaridad porque no teníamos. Al final esas cosas se quedan grabadas en tu memoria y al final te definen como persona. Al final forman parte de tu personalidad y yo siempre seré así, David. Es decir, a mí no me interesa saber a quién le corresponde o a quién no le corresponde. Hace muy poquito hicimos una obra benéfica para La Habana en Puerto de Rosario, donde se reunieron 22 restaurantes de toda la isla y mucha gente me decía, Rigo, pero ¿cómo? Porque hoy, gracias a Dios o como sea, a lo mejor tengo un poco más de influencia, ¿no?, en la gastronomía de Fuerteventura, y gracias a eso podemos ayudar, pero eso forma parte de lo que es Rigoberto Almeida. Eso, cuando venimos de, no es que seamos ricos ni mucho menos, porque no lo somos, pero si tengo la posibilidad de echar una mano, de ayudar a las personas que más lo necesitan, ahí voy a estar siempre, pero siempre voy a estar ahí. Siempre voy a aportar mi granito de arena, aunque no sea mucho, aunque sea poco, aunque sea... Pero ahí voy a estar. Ahí voy a estar y voy a estar siempre. Eso tenlo claro.
¿Cuáles son los próximos pasos ahora, Rigo? Ya has entrado en la guía Repsol, has tenido el mayor reconocimiento de TripAdvisor. Ahora, ¿cuál es lo siguiente?
David, ahora es seguir trabajando. Y se aproxima un menú de degustación. Un menú de degustación en el Pellizco Costa Calma, que se va a llamar Encuentro de Dos Mundos, un poco reflejando mi vivencia, ¿no? Que al final vengo de América y me encuentro aquí en Canarias. Entonces, ese Encuentro de Dos Mundos es mi trayectoria de estos años. Se llama así el menú, Encuentro de Dos Mundos, y van a ser aproximadamente 2 horas y media o 3 comiendo. Va a ser un menú de 12 platos, donde vamos a intentar que el comensal sea capaz de vivir todos esos años gastronómicos, ¿no? a través de un menú. Y objetivos próximos es llevar aún crecer más. Todavía le falta mucho crecimiento a la isla de Fuerteventura por la parte gastronómica, y el Pellizco tiene el objetivo, ¿no?, de hacer cambiar eso y de hacer la gastronomía de Fuerteventura mucho más grande, y está posicionado entre los destinos gastronómicos de las Islas Canarias.
Ese qué es bueno. Pues de verdad me alegro muchísimo, Rigoberto, y sabes que esta es tu casa y lo seguirás haciendo para lo que estimes. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, y es un placer, como siempre, David, estar aquí contigo, estar aquí con los radio oyentes del sur, que son mi gente, mi familia, y por supuesto estar aquí contigo.
Gracias, de verdad. Y nosotros con esta entrevista ponemos punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana viernes, y también recuerda que comienza la Feria del Bonito aquí en Morrojable y estaremos presentes en ella. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao, pescado.